Lucas 20, 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. El tema de hoy es acerca de si habrá o no resurrección de los muertos. Jesús y muchos judíos de su tiempo creyeron en la resurrección de los muertos, y en consecuencia nosotros los cristianos también creemos en ella, pues da coherencia a muchas de nuestras afirmaciones de fe. Sin embargo, veremos que hubo judíos en tiempos de Jesús que no creían en ella. Pero antes de comentarles el texto, deseo contarles algo acerca de cómo fue apareciendo en el pueblo la creencia en la resurrección de los muertos. En los libros más antiguos del pueblo de Israel no se menciona la resurrección de los muertos. Sin embargo, parece que durante el exilio y después, esta fe se fue poco a poco definiendo. El primer testimonio de que muchos del pueblo de Israel ya creían en ella aparece en el siglo II a.C., en el libro de los Macabeos, en una época en que Israel se encontraba dominada por Siria. Resulta que en esa época el sirio Antíoco IV Epífanes decidió prohibir algunas prácticas religiosas judías. Esto trajo como consecuencia que los judíos al mando de los hermanos Macabeos se levantasen en armas e inicien una revolución que terminó en la independencia de Israel. Segundo Macabeo 7 nos relata el caso de unos hermanos a quienes la orden del rey Antíoco los obligó a comer carne de cerdo, pero sabiendo que iban a resucitar, prefirieron sufrir la tortura y morir a ir en contra de la ley de Moisés. En esa época, la reflexión teológica había ya madurado y la mayoría del pueblo de Israel ya creía en 4 afirmaciones fundamentales de fe que han llegado hasta nosotros. Primero, que hay un único Dios, que es el Rey del Universo y el Señor de la vida. Esto nos permite deducir que si Dios nos ha dado la vida de la nada, es posible que nos la pueda volver a dar. Segundo, que la vida no termina con la muerte. Creemos que la existencia continúa después de la muerte física y que lo que nos espera después es una vida eterna y feliz en la presencia de Dios. Tercero, que para poder vivir eternamente es necesario resucitar, pues la persona humana es la unión indivisible de cuerpo y alma, así como lo es el agua en la unión del hidrógeno y oxígeno. Luego, cuando la muerte física desaparece en nuestro cuerpo, lo que queda es el alma, que Dios ha creado inmortal, pero esta no es la persona, es solo una parte de ella. La persona ya no existe. Es como si del agua se separase el oxígeno del hidrógeno. Quedan los elementos separados, pero ya no hay agua. Entonces, cuando con la muerte el cuerpo mortal se separa del alma inmortal, la persona desaparece, deja de existir. Y si no existe, no es posible la vida eterna, ni es posible la eterna felicidad. Por tanto, vivir para siempre exige que la persona vuelva a existir. Y para que esto suceda, el alma tiene que recuperar su cuerpo, pero debe recuperar un cuerpo inmortal para que, unido a su alma inmortal, pueda vivir para siempre. Por tal motivo, la mayoría de los judíos creían que los muertos tenían que resucitar. Finalmente, los judíos creían que todos, buenos y malos, resucitaremos. Pero si bien todos resucitaremos, unos resucitarán para vivir para siempre con Dios y otros para vivir para siempre, pero sin Dios, es decir, para morir para siempre. Bueno, pues resulta que unos 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, estas creencias estaban ya bastante arraigadas en gran parte del pueblo. Jesús creyó en ellas y enseñó acerca de la vida eterna y de la necesidad de la resurrección de los muertos. Y sus discípulos asumirán estas creencias como propias. Por tanto, los cristianos creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y todos los domingos, al proclamar el credo, proclamamos públicamente esta fe. Sin embargo, después de 2000 años de cristianismo, hay algunos que se dicen cristianos, pero no están convencidos de que haya resurrección de muertos. Bueno, pues resulta que en tiempos de Jesús había un grupo, el de los saduceos, que no creía que había vida después de la muerte, ni que había resurrección de muertos. Este era un grupo minoritario de gente culta, de clase alta y económicamente acomodado. Los sumos sacerdotes, por ejemplo, venían de este grupo. Tenían poder religioso y político y eran muy influyentes, pero no gozaban del aprecio del pueblo. Ellos sostenían que la recompensa por nuestro buen obrar tenía lugar en esta vida, y que aquí Dios nos recompensa con buena salud y abundancia de bienes materiales. Bueno, pues en el pasaje de hoy, este grupo busca dejar en ridículo la creencia en la resurrección de los muertos. Y el texto empieza así. Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le presentan el caso de una mujer que se casó 7 veces con 7 hermanos y enviudó otras tantas. Ante este caso, la pregunta que le hicieron fue, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. El problema de esos saduceos era que creían que de haber otra vida, esa debería ser la continuidad de esta. Por eso ponen el caso de una mujer que en vida se casó con 7 hermanos y se preguntan de quién será esposa en la otra vida. Sucede que esos señores no se dieron cuenta que la muerte nos saca de esta dimensión espacio-temporal y nos pone en la dimensión de Dios, en donde no hay espacio ni tiempo, porque Dios no está sujeto a su propia creación. Dios ha creado el espacio y el tiempo. Luego, Él está fuera del espacio y del tiempo. Por tanto, la próxima vida, que será en la dimensión de Dios, no puede ser una continuación de la presente. Se trata de otro modo de existir que no se puede comparar con este. A nosotros nos es imposible entender cómo puede ser esto posible, pues somos criaturas espacio-temporales y no podemos imaginar una existencia sin espacio ni tiempo. En su respuesta, Jesús busca enseñarnos que la otra vida es de otro género e infinitamente mejor que esta. Y para que nos hagamos una idea, nos dice que seremos como ángeles. Los que serán juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, participan en la resurrección. Es decir, recuperaremos nuestros cuerpos, que serán inmortales, los cuales unidos a nuestras almas inmortales, nos permitirán vivir para siempre y ya no podremos morir. En consecuencia, para gozar de la vida eterna es necesario que recuperemos nuestros cuerpos y así volver a ser las mismas personas. Pero esta vez nuestros cuerpos serán glorificados, gloriosos, perfectos, inmortales y sin límites ni defectos. Pero ¿cómo puede ser esto posible? San Pablo nos ofrece una imagen que ayuda, la del grano de trigo que se siembra. El grano es como el cuerpo, que al caer en tierra se descompone y muere. Pero de ese mismo grano, que ya no existe, brota una plantita. Pues esa plantita que brota es el mismo grano, pero no es igual. Está totalmente transformado. Así será nuestro cuerpo glorificado. Será el mismo cuerpo que ahora tenemos, pero no será igual. Será extraordinario, glorioso, sin defectos y perfecto. Jesús pues sostiene que la muerte no es el fin de la existencia, que después de la muerte viviremos, y viviremos para siempre con un cuerpo que nos permita gozar de la felicidad. Por tanto, siguiendo a Jesús, el cristianismo cree en la resurrección de los cuerpos. Lo que no cree es en la reencarnación. Quienes creen en ella piensan que el hombre es solo alma, pero para el cristianismo el hombre no es solo alma, es una unidad indivisible cuerpo-alma. Por eso insiste en que hay que cuidar el alma, pero también hay que cuidar el cuerpo. La creencia en la reencarnación es incompatible con las enseñanzas de Jesús. Aquel que se dice cristiano y cree en la reencarnación no ha entendido nada. Desconoce la solidez de los fundamentos del cristianismo y parece que no se ha puesto a pensar en lo que esa afirmación implica. Tampoco ha entendido que Dios es gratuidad y que regala la salvación a quien quiera, aunque no lo merezca, simplemente porque la vida es suya y la regala a quien desee. Por tanto, si queremos vivir en plenitud del camino de Jesús, necesitamos conocer los fundamentos cristianos y redescubrir que el cristianismo es sólido y totalmente coherente. Cuando lo hagamos, entenderemos por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por qué si lo seguimos encontraremos la paz, la felicidad y la vida eterna. Jesús termina su enseñanza diciendo, y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Pues nuestro Dios es un Dios de vivos, y después de la muerte nos espera la vida eterna. Pidámosle a Dios su gracia para conocer mejor nuestra fe cristiana, para que descubramos que lo que ella nos enseña nos conduce a la verdadera felicidad.